me meto a estudiar coaching y me ayuda, mas no es suficiente. Siempre me faltaba una pieza en el rompecabezas. Buscaba tanto llenar ese hueco que me entierro vivo. Tú pasas cavando toda la semana tu fosa. Entonces yo salgo de ahí y yo pido ayuda. Un día me levanto y me digo, me voy a hacer un bypass. Y me moría del miedo, me moría del miedo. El doctor me dice, David, con el antecedente genético que tienes y el peso que tienes, hay un alto riesgo de que te dé una trombosis después de la cirugía. Pesaba ahí 306 libras. Pero hay una consideración. El bypass acorta tu estómago, no tu mente.
¿Te ha pasado que luego de lograr una meta, terminar una carrera, realizar un viaje, vuelves a sentir el mismo vacío en tu alma? Este vacío existencial o emocional es el resultado de experiencias pasadas que no han sido identificadas, confrontadas y tampoco resueltas. David, por intentar llenar su vida, fue acumulando muchos títulos y también experiencias. Al final, él fue cavando su propia fosa.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
David, nosotros los varones necesitamos sentirnos afirmados, ¿verdad? Afirmados por nuestra esposa, por supuesto, si somos casados. En tu caso, David, ¿de qué manera ella, me refiero a tu esposa, fue un pilar en esos momentos y en esos procesos complicados?
Mi esposa me animaba a cuidarme, mi esposa me animaba a hacer ejercicio. Silvi ha estado ahí incondicionalmente, apoyándome. Entonces, buscábamos una mejor nutricionista, entre comillas. Yo trabajaba en una empresa en que cuidaban de ti y hacían programas de salud, me vinculaba a ellos y demás. Pero yo me hacía el loco. Es una expresión que usamos los ecuatorianos. Sí. Yo me hacía el loco. Y siempre la comida terminaba siendo mi válvula de escape ante la presión del estrés, ante las presiones financieras, ante alguna presión o tensión emocional. Era la comida y el logro. Entonces yo decía, no, tengo que ponerme una meta más alta. Y decía, lo que pasa es de que no he cumplido X sueño. Entonces estudié una maestría y el éxito te dura lo que te dura la graduación.
Claro, pues te aplauden y ya.
Te aplauden y dices, y ya.
Y ya.
Sí, entonces, y después decía, no, y siempre tenía esta alma emprendedora. Entonces montamos un negocio.
¿Familiar?
No, con unos buenos amigos de la iglesia montamos una especie de food truck, cuando era el boom de los food trucks.
Sí.
Y
más comida, amigo.
Más comida. Había montado un restaurante antes con mi mejor amigo.
También, en serio.
Y después digo, no se trata de lo que hago, sino de mi forma de pensar. Entonces me meto a estudiar coaching. Y me ayuda, porque amplía la forma en la que veo el mundo. Mas no es suficiente. Siempre me faltaba
algo, un ingrediente.
Un ingrediente, una pieza en el rompecabezas. Entonces digo, no, pues vamos al coaching avanzado. Entonces voy al coaching avanzado. John, imagínate que buscaba tanto llenar ese hueco que me entierro vivo. En este programa vas a Chile, vives una semana maravillosa de experiencias con gente amorosa y más. Te confrontas con tus miedos y demás y me entierro vivo.
Ya, ¿cómo es eso?
Tú pasas cavando toda la semana tu fosa.
Ok.
Ya, no se lo recomiendo a nadie, la verdad, porque no necesitas enterrarte vivo para poder tener un encuentro personal con Dios.
Ya.
A eso me refiero. Ya. Ponen unos parantes de madera ahí.
O sea, ¿es literal lo que me estás contando?
Literalmente te digo.
O sea, cavabas.
Que en mi búsqueda,
yo pensé que era figurativo.
No, en mi búsqueda de propósito, de sanar la soledad, de vencer este tema de la obesidad, me entierro vivo.
Ya, te entiendo.
Entonces, cavas, ¿sí? Te haces una fosa y después ponen unos parantes, ponen un plástico muy grueso, ¿sí? Y dejan un parante un poquito más alto con una roca para que entre aire por ahí y lanzan tierra sobre
ti. Qué miedo, oye.
Lanzan tierra sobre ti.
Eso era el coaching.
Este, el avanzado.
Y habrá otro avanzado que ese, me imagino.
No, respeto, o sea, de verdad, respeto.
Sí. ¿Y por qué lo hacían? O sea, ¿qué finalidad había? ¿Enterrar tu viejo yo?
Sí.
Algo así.
No, y además que mientras cavas.
Qué miedo, oye, te prometo.
Mientras cavas, te vas confrontando.
Ya.
me acuerdo que cuando cavas, justo yo cavaba y era donde iba a poner mi cabeza, ¿no? Y había unas piedras duras. Y el coach me decía, David, ¿qué te dicen esas piedras? Mira, eso es, debes tener, que, ¿cuáles son tus piedras mentales? Sí, 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 sí. ¿Cuáles son esas cosas?
Le ponías
cosas
nombre que a esas piedras.
Entonces, un proceso fuerte, me acuerdo que me enterré con un libro, porque puedes enterrarte con una linternita y un libro. Me enterré con el libro Una vida con propósito de Rick Warren. Y claro, lo que me di cuenta es que finalmente no estaba viviendo mi propósito, ¿sí? Y que enterrándome vivo simplemente estaba trasladando.
¿Cuánto tiempo tenías que estar ahí, en esta fosa?
Toda la noche.
No me digas.
Si te duermes ahí.
Qué
no,
tenebroso,
y te cuidan,
amigo.
No, te cuidan
no,
un
claro,
montón,
pero igual,
o sea,
qué miedo.
Sí, te confrontas.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Ok, fuiste hasta este extremo. No sé si habrá otro extremo que me cuentas después. ¿Pero qué vives en esa fosa? Okay, ¿te entierras a ti mismo como parte de este programa de coaching? ¿Qué reflexiones empiezas a descubrir?
Empiezo a descubrir que lo que yo necesito es tiempo e intimidad con Dios. Me lo vivía diciendo a mi pastor, o sea, y yo no le estaba prestando atención.
Somos sordos, David.
Claro, o sea.
Y Dios tiene que llevarnos a veces a procesos como el que me estás contando.
Yo salgo de ahí y digo, algo que también aprendí es que, si bien yo tengo unas fortalezas y unas capacidades, yo tengo unas debilidades.
También.
Y frente a ello pido ayuda. Entonces yo salgo de ahí y yo pido ayuda. Y empieza este camino de... Y ahí me explican, oye, mira, lo que tú tienes es obesidad. Y la obesidad, ¿sí?, es una enfermedad como la diabetes, como la hipertensión, como cualquier otra. Tiene un estigma, obviamente.
¿Qué edad tenías hasta ya en ese momento?
Tenía 36.
O sea, había pasado 9 años.
9 años.
Wow.
Sí, 9 años.
O sea, pasaste 9 años desde la sugerencia de la operación.
Y como te dije, estudié nutrición, fue a los mejores nutricionistas. Dice, me inscribí en el mejor gimnasio. Dije, voy a pagar 6 meses.
Y nada.
Y no logra sostener.
Es decir, David, a los 27, me imagino que si tú te hubieras operado, tal vez no hubiera cambiado mucho en tu vida. Es decir, el cambio era un cambio de mente. Cambia tu mente y cambiará tu vida. También hay ese principio que lo encontramos en la Biblia, ¿no?
Sí.
No hubiera pasado nada, me imagino.
9 años más tarde, empiezo a tener una relación más profunda con Dios.
Ya.
Y un día me levanto y claro, yo pedía soporte no solo en términos de salud a un médico, sino soporte espiritual. Eso no es menor, déjame decirte.
Sí.
Que tú le pidas a alguien que ore por ti, tiene un poder.
Sí, lo tiene.
Mi mamá y mi tío, que es como mi papá, mi tío José, oraban. Mi esposa oraba. Amigos oraban. Y esa oración es la que yo creo que derriba esta atadura.
Es como al elefante, ¿no? Para domesticarlo le ponen una cadena, clavado una estaca. Por un tiempo le quitan y no, de ahí no se mueve.
Un día me levanto, ¿verdad?, y me digo, me voy a hacer un bypass.
Así de radical.
Sí, le llamo a mi primo que es médico, me sugiere un doctor y me moría del miedo, me moría del miedo. El doctor me dice, David, con el antecedente genético que tienes y el peso que tienes, hay un alto riesgo de que te dé una trombosis después de la cirugía.
¿Cuánto pesabas ahí?
Pesaba ahí 306 libras.
A tus 37 años.
A mis 37 años.
Tengo una foto. Te doy la foto que me enviaste. ¿Puedes describirme más o menos para quien está oyendo este podcast?
Entonces, imagínate, soy una persona de 3XL la talla y sentadito igual se te abre el botón. Entonces,
¿ya?,
tienes una papada grande.
¿Ya?
Y vives cansado, permanentemente vives cansado. Y es un ciclo, ¿sabes?, en el que comes, tienes energía, se acaba,
claro,
la glucosa.
Y quieres más.
Y quieres más, y quieres más. Y vives escapando de la realidad comiendo. Claro.
Ahí ya tenías un segundo hijo.
Ahí ya tenía un segundo hijo y ves la foto, está Josué.
Sí.
Josué.
Te ves grande, amigo. No te hubiera reconocido, eres irreconocible ahorita.
Imagínate que en mi búsqueda, ¿no?, en este de propósito, hasta servía a Dios.
Ya.
Y aún sirviendo a Dios, todavía sentía ese vacío. Porque no había llegado a tener un encuentro personal. mi personaje era ñoño.
El del Chavo del Ocho.
El del Chavo del Ocho, porque yo era tan grande que me quedaba perfecto ser el ñoño. En la oficina me decían Kung Fu Panda,
no,
de cariño. ¿Qué?
No lo tomabas a mal.
No lo tomaba mal, no lo tomaba mal. Me hago el bypass el 2 de enero del 2020. Pero hay una consideración.
Claro.
El bypass acorta tu estómago. Y muchas personas me juzgaron y hasta me juzgan porque piensan, ah, sí, el David sí hizo un bypass. Pero eso acorta tu estómago, no tu mente.
Uh-huh.
Y no sana tu corazón y no sana tu espíritu. Ahora imagina un hombre con la mente de un obeso, con el estómago de un bebé.
Chiquito.
Porque te dejan el estómago 30 gramos, una onza. Ahí es donde realmente empezó mi batalla. Esos 45 días en los que te dicen, el primer mes prácticamente solo tomaba proteína líquida, disuelta, y caldo de pollo totalmente cernido. Me acuerdo, wow. Me dijo el doctor, si te comes un arroz, David, y se llega a meter en la herida, te tengo que volver a abrir.
Wow, no sabía esto.
Sí.
Eso no se dice, ¿no?
Eso no se dice, claro. Y no se dice que 2 semanas antes tú tienes que demostrar que tienes la capacidad de poder sostener el tratamiento. Y te dice, tienes que bajar de peso todo lo que puedas porque me baja.
¿Cómo se demuestra? ¿Dejas de comer?
No, te mandan una dieta muy, muy, muy desafiante, uh-huh, un mes antes. Y tienes que lograr bajar 5 kilos. Y te dan un soporte emocional.
O sea, no es como la publicidad nos dice.
No es.
Esto no es. Al otro día ya sales bien. No. Eso no sabía.
Ese mes antes fue un reto, o sea, era un reto.
Claro.
Salía a caminar obeso con el dolor de las rodillas. Me apoyaba la esposa de mi primo, una excelente nutrióloga, uh-huh, para que puedas bajar la mayor cantidad. Porque dice, David, en la medida que bajes de peso, tú estás perdiendo la grasa visceral, la que está dentro de los órganos, y me alivias a mí como cirujano la tensión y te bajo el riesgo, ¿me entiendes? A mí me puso a caminar 2 horas después de la cirugía porque dijo, David, donde se forma un trombo, ¿te acuerdas? Me dio trombosis.
Sí.
Te mueres. Con medias de presión y tuve que enfrentar otro de mis miedos.
¿Cuál?
Inyecciones.
Ah, no te gusta.
Las detesto desde niño y el doctor me dice, David, para que no te mueras tengo que darte anticoagulante, 50 inyecciones,
no.
2 diarias. O sea, era papito amado confrontándome con la soledad, el miedo y demás. 45 días después era otra persona y empiezo a ver el poder que tiene Dios cuando tú estás cerca de Él, porque es Él quien cambia mi forma de pensar.
Uh-huh.
Empiezo a tener un proceso de intimidad con Dios, uh-huh, a buscar de Él, a leer la palabra, y busco una forma distinta de conectarme con la comida.
¿Cómo fue?
Mi familia comía, yo no podía comer un montón de cosas, y yo ponía recetas de cocina. Entonces, hoy tengo antojo de hamburguesa, y veía una hamburguesa.
¿Solo veías?
Solo veía la hamburguesa.
¿No podías comer?
No la podía comer. Decía, hoy voy a cenar, tal cosa. Mi esposa me decía, te estás...
flagelando, amigo.
Dice, no. ¿Por qué te gustan tanto las películas? Es porque tu mente no puede diferenciar de real de imaginario.
Ya. Pero eso te ayudó a ti.
Me ayudó un montón. Me ayudó un montón.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
Llega la pandemia y claro, yo dije, oye, la comida, ya me reconcilio con la comida porque cambio mi relación con la comida.
Sí.
Y digo, oye, la comida es un espacio en el que conectas con las personas, las familias. Yo había tenido la oportunidad de cocinar con el mejor chef del mundo, con Ferran Adrià. Y ahí el mensaje que les doy es de que los sueños se cumplen. Yo me puse el sueño, dije, quiero conocerle a este hombre y le conocí. Después lo puse en mi mapa en el Visual Map o en el mapa de los sueños. Dije, yo quiero comer, cocinar, compartir con este hombre. Cierran su restaurante, el Bully, el mejor del mundo. Ya desilusionado y pan, abren un concurso de cocina, logro cocinar con este hombre.
No me digas, ¿sí? ¿Dónde fue eso?
En España, en Madrid. Pasé toda una tarde con este señor cocinando. Fue una bendición.
En medio de todo lo que cuentas, es fascinante tus relatos, David.
Porque ves la gracia de Dios. Uh-huh, uh-huh. Entonces mis amigos me dicen, oye, enséñame a cocinar. Entonces digo, voy a abrir un canal de YouTube para ponerme al servicio de la gente.
¿Cómo te encontramos? Todavía ya, está, todavía, me imagino.
Ahí lo puse en stand-by. O sea, de verdad, no era.
¿Y hay
era
cómo
fan.
Ver algún video?
Claro, sí.
¿Cómo lo encontramos?
Buscas como pasión.
Pasión.
Por, o sea, X.
Sí.
La cocina.
Pasión por la cocina. Ese por con X. Pasión sí. por la cocina.
Y empiezo a colaborar. Hago mi canal de cocina.
¿Lo grababas en casa?
Lo grabábamos en casa.
¿Durante la pandemia?
Durante la pandemia. Y era ya. mi forma de ponerme al servicio a la comunidad.
Qué bonito.
Y de conectar con las personas, ¿sí? Y ahí también me permite aprender, ¿sí? Mucho más sobre comida saludable y demás. Uh-huh, uh-huh. Llego a estancarme en el peso.
Ya.
Y llego a
¿Cuánto
asustarme.
¿Cuánto pesabas, perdón, ahí? O sea, en este punto de tu historia, ¿ya cuánto pesabas?
Pesaba 240 libras.
Ya.
Había perdido 66.
Ya. ¿Eso era lo correcto o tenías que bajar más?
No, no. Yo mido 1,85 m. Yo debo llegar a pesar entre 185 y 195.
Ya.
Y me veo en el espejo y no me reconozco. Y me asusto. Entonces vuelvo a mi antigua coherencia. Y me estanco en el peso de nuevo. Y mi vida profesional también se desarrolla y llego a la cumbre, entre uh-huh. comillas, de lo que el mundo llamaría el éxito empresarial. Uh-huh. Y digo, pues, quiero más. Y entonces me empiezo a entrenar para un Ironman a costo de dejar tiempo con mis hijos. Uh-huh. Y muere mi tío, el que era como mi papá. Muere mi tío José. Y ahí realmente es cuando papito amado capta mi atención. Y había aprendido la vez pasada cuando murió mi papá que si callo el dolor, entonces esta vez digo, voy a vivir mi proceso acompañado de Dios. Sí, dije, le escucho todos los días a Charles Stanley. En contacto ha sido mi bálsamo. Entonces, ahí empiezo a estudiar los principios de vida de Charles Stanley. Son 30 principios de vida. Y empiezo a hacer disciplinado, ya no con el ejercicio, sino con mi tiempo con Dios. Empiezo a ser intencional y entonces empiezo a enamorarme de Dios. Y en ese proceso digo, quiero sanar. Leo el libro de las 8 decisiones sanadoras de John Bakker y fue un proceso de sanación y empiezo a pedir perdón y a perdonar. Y ahí en ese proceso es que realmente llega un punto en donde yo le busco a Dios. Y Dios me encuentra. ¿Sabes cómo me encuentra?
¿Cómo fue?
Mi hijo, el mayor, se enferma con 12 años. Cae muy enfermo y era algo que era difícil de diagnosticar. O sea, estaba constipado. Constipado significa de que tú no puedes ir al baño. Y cuando vas al baño, pues no logras evacuar. Le hicieron de todo, le lavaron el estómago, le dieron remedios, laxantes, le dieron todo. Y nada pasaba. Mas yo sí hice algo en ese tiempo y es, apenas él entra, yo me desconecto. Muy gentiles mis jefes, cariñosos, generosos, me permiten desconectarme. Tenía dos jefes, un jefe local y un jefe para Hispanoamérica. Llevaba proyectos para 8 países en una multinacional. Y digo, no, yo me voy a desconectar. Digo, no me va a volver a pasar. Digo, no hay nada más importante que... Y ahí en el hospital es que empiezo a buscar de Dios, a clamar de Dios con mi hijo. Y mi hijo me hace una pregunta. Me dice, ¿Dios es real, papá? Le digo, Dios es real, hijo. Créeme. Wow. Y tú dile. Si eres real, háblame. Y te va a hablar.
Híjole.
Y le desafía a Dios. Y el día siguiente viene nuestro pastor. Sí, y él le dice, ¿y pastor, y usted cómo viene aquí? Dice, hoy me levanté, hice mi devocional y en mi corazón sentía que tenía que venirte a ver. Digo, vamos a una iglesia de 1,500 personas. ¿Cómo es posible? Hablan con él, lo ministran. No te hago el cuento largo. Mi hijo tiene un encuentro personal y yo un reencuentro, porque lo llamo así, y él quiere bautizarse. Le acompaño al proceso del bautismo porque tiene 12 años, no puede ir solo.
Claro, claro.
Y ahí es donde yo le digo, Dios, yo te quiero servir. Ahí le hago una promesa a Dios en ese hospital. Le digo, si tú le sanas a mi hijo, yo te voy a servir. Y digo, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué? Y Dios empieza a abrir puertas. Vamos al curso de bautismo y demás. Y para el verano, al final del curso, vienen los Gedeones.
¿Quiénes son los Gedeones?
Los Gedeones es una asociación de hombres de negocio y profesionales cristianos nacidos de nuevo. ¿Qué significa nacido de nuevo? Que realmente ha tenido un encuentro con Cristo, que se asocian para el servicio.
¿Qué clase de servicio?
Tres formas. La primera, su testimonio, que es compartir tu historia, cómo Dios tocó tu corazón. La segunda es que oras por otras personas y sobre todo por hombres de negocio. Nos sostenemos, oramos unos por otros. Y la tercera es que entregamos Nuevos Testamentos, un libro azul que seguramente lo debes de haber visto.
En hoteles.
Hay pequeños y hay grandes en hoteles.
Yo he visto blancos también.
Sí, hay blancos. Sí, los blancos se entrega al personal médico. Y hay unos grandes bilingües que se ponen en los hoteles.
Es verdad.
Los hoteles. Mi tío era Gedeón.
Sí.
Entonces, y después, años después, también supe que mi papá, cuando tuvo una de sus crisis en medio de mi adolescencia, él había aceptado a Cristo en un Nuevo Testamento de un Gedeón que le habían dado en uno de estos centros de reposo psiquiátricos.
Qué interesante.
Sí.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Entonces tu promesa fue esa, es decir, Dios sana a mi hijo y te sirvo.
Te sirvo.
Y aparece esta oportunidad de unirte a los Gedeones.
Sí, pero en este proceso que te digo, me sano. Ahí es realmente cuando Dios me sana de la obesidad, de esta adicción a la comida. Y ahí en que yo me empiezo a llenar, ¿sí me entiendes? A gratificar de buenas relaciones, de espacios de compartir con mi esposa, con mi hijo, ¿sí? De espacios de intimidad con Dios y de espacios de servicio. Cuando me pongo a servir, es que yo veo que el servicio, y hay estudios, ¿no? Tú puedes investigar mucho ahí, pregúntale a Gemini, a ChatGPT sobre ese tema. El nivel de oxitocina que segrega tu cuerpo cuando tú te pones a servir a alguien de corazón es equivalente al de lograr una meta, una maratón, una graduación. Solo que cada cuánto puedes graduarte y cada cuánto puedes...
Años.
Y además la graduación, ¿sí? Te sirve probablemente a ti y a tu familia. Cuando te pones al servicio, haces de un lugar mejor.
Extiendes, exactamente.
Oye, y ahí realmente empiezo a bajar de peso. Me había estancado en las 240 libras y sigo descendiendo de peso. Ahora estoy en 208, me pesé esta mañana.
Que no está mal.
Que no está mal.
Ya falta un poquito para tu margen. Dios sana también tu mente. Obviamente, ¿verdad? De la soledad, de la adicción a la comida. Esto, David, ¿cómo ha mejorado también tu relación dentro del hogar con tu esposa? Porque me imagino que como una buena esposa, ve el corazón de su esposo y sabe, obviamente, en qué fallamos, en qué cojeamos. ¿Cómo ha mejorado esto también a nivel mucho más interno?
Como pareja primero. Ahora oramos juntos. Y yo sé cuando ella ora por mí. O sea, eso es una bendición. O sea, no te sé cómo explicar. Si tú no has tenido una relación personal con Cristo más, yo sé y yo le escribo por WhatsApp cuando estoy en la oficina en algún momento desafiante, que los pasé muchos, ¿sí? O cuando estoy de viaje, ¿sí? Yo siento cuando mi esposa ora por mí.
Te respalda.
Sí, entonces este espacio de intimidad ha mejorado y fortalecido áreas. Y ha sido un proceso de santificación, te digo, porque no es perfecto. Cuidado, porque este año pasé un bache. En esa búsqueda de servicio, llegué al extremo.
¿Qué? Cuéntame.
Llegué al extremo.
¿Te gustan los extremos, David? O sea, te apasionas por cosas. Me hablas de cursos de coaching, me hablas de gastronomía, me hablas de un montón de cosas que lo has logrado. Incluso el servicio. Cuéntame de qué manera el servicio fue tal vez... No sé, caer en un extremo.
Me caigo en un extremo y yo llego a pesar 198 libras. Bueno, entre comillas.
Sí, sí, sí.
Porque cuando tú tienes un bypass, significa que no tienes una parte del intestino, ¿sí? Después es bypass. O sea, acortan tu estómago y tu intestino. Yo me descuidé por completo de cuidarme. Me afané. Y algo que me recuerda a mí es, Jesús nunca llegaba ni tarde. Nunca llegaba atrasado a nada.
Claro, es verdad.
¿Cierto? pero tampoco llegaba corriendo.
No, no, no.
¿No? Hasta cuando Lázaro, pero mira, Lázaro. No,
ya, ya muerto y llegué.
Tranquilo, claro. Llegué. Me afano en el servicio y descuido mi cuerpo. Me da anemia. Entonces, ahora estoy en 208 y esto es una lucha permanente. En la medida en que yo estoy cerca de Dios, en intimidad, mi vida tiene un equilibrio.
Es que somos extremistas, David, los seres humanos, ¿verdad? Descubrimos la libertad que encontramos en Dios, pero es como que quisiéramos agregarle algo adicional como para ganarnos un puntito más con Dios. Y no es así. Es muy distinto y eso se llama gracia. O sea, Dios nos da su amor por gracia porque somos sus hijos. Y de esa manera, pues, también a veces nos cuesta trabajar en ese equilibrio de incluso de servirle. Podemos caer en el extremo. Podríamos hacer incluso un ídolo del servicio en sí.
Exacto.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya me estoy poniendo yo. Es que yo estoy sirviendo. Yo estoy haciendo todo esto. Y es como volver a poner un cuadro de una maestría, pero esta vez que diga, David, John, sirven. Son magistrales en esto. Podemos caer, obviamente, en esto.
Tal cual, yo.
David, todo lo que hasta el momento me has contado, ¿de qué manera tú puedes decir, como el apóstol Pablo dice, no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, él pasó vicisitudes. Estuvo en un punto de éxito. Estuvo en la cárcel por ser un predicador de Cristo. Tuvo abundancia. Pudo haber comido, tal vez, no sé, langosta. Y a lo mejor pasó a comer, yo qué sé, un pedazo de pan. Es decir, en todas estas estaciones de su vida. Y al final dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué manera todas estas experiencias te pueden llevar también a reflexionar en esta realidad?
Para mí el versículo ancla.
¿Cuál es?
Bástate en mi gracia.
Que también lo dijo Pablo, ¿no?
Sí, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, lo que yo te digo, John, es cuando yo he estado en los momentos de cumbre, daba gracias. Cuando estaba en el valle, daba gracias. La gratitud. Estar agradecido con langosta o estar agradecido con pan y agua. La gratitud es mi mayor aprendizaje de todo este viaje.
Qué maravilla.
La gratitud. Y aunque días que me afano más que otros, buscamos nosotros ser agradecidos. Nos juntamos casi todos los días con familia, con los guaguas, que decimos guaguas es a los niños, hijos. A los hijos. Y les decimos, hoy, ¿por qué estás agradecido? Y hay días que es desafiante, John. Hay días que es desafiante.
Que no quieres agradecer.
Que quiero hacer berrinche. Que quiero decirle, Dios, ¿por qué? Y después me acuerdo que estoy vivo tras una tromboembolia pulmonar, tras un bypass, tras una pandemia. Hay miles de motivos por los cuales estar agradecido.
David, quiero agradecerte por contarme abiertamente gran parte de tu historia. Me imagino que hay varios otros detalles. Gracias también por desafiar mi propia vida al contarme estas cuestiones. Tal vez para unos, en tu caso, fue la obesidad, la soledad. Tal vez para otros puede ser hoy mismo la batalla en otra estación de su mente. Tal vez hay problemas dentro del hogar, a lo mejor hay decisiones que tomar. Sin embargo, creo que todos llegamos al mismo punto. Encontrarnos con Cristo, encontrarnos con Dios, encontrarnos con su verdad y que Él mismo genere cambios en nuestra mente. Así que gracias por contarme tu historia, David.
Un gusto poder compartir un poquito de lo que soy, para que si a alguien le hace sentido, tome lo que le haga sentido y lo que no, pues simplemente pase la página.
David, si alguien desea tal vez contactarte, un correo electrónico o redes sociales.
Si quieres seguirme o contactarme, escríbeme al WhatsApp más 593-9846-25,000. Y si estás en Ecuador, pues 098-46-25,000.
Hoy es el día para llenar vacíos que a lo mejor has estado intentando cubrirlos con relaciones, con algunos cursos, con la comida, con el deporte, pero al final del día sigues igual, inconforme y solo. ¿Qué tal si hoy permites que Jesús llene ese vacío que hay en tu interior? ¿Qué tal si le dices, Jesús, lléname de ti? Estoy convencido, estoy seguro que si lo haces, una nueva narrativa Él va a desarrollar en ti. Si has tomado esta decisión, por favor, envíame un mensaje. Me encuentras como John Varela, tanto en Facebook como en Instagram. Para escuchar nuevamente este episodio, el número 146 del podcast Hombre de Barro, lo vas a encontrar en Spotify y también en la web HCJB. Te animo para que puedas compartir con otros que a lo mejor también se sienten muy vacíos. Dicho esto, quiero decirte que la próxima semana tendré a otro hombre de barro. Un abrazo. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.